Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 7. Vamos a pasar tiempo en el capítulo 7, versículo 23 al 28, por favor. Hebreos capítulo 7, versículo 23 al 28. Dice así la palabra de Dios. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio, perdón, hermanos, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Oremos. Bendito Dios soberano, te damos las gracias, Padre. Gracias por darnos este tremendo privilegio, Señor, de ser expuestos a tu palabra. Señor, creemos que tu palabra es verdad. Como dice el salmista, Señor, la suma de tu palabra es verdad. Y Padre, creemos, Señor, que tú hablas en tu palabra, que eres tú, la realidad de la verdad, de la gran verdad, de la existencia del único Dios soberano, del único Dios que conoce los corazones, que conoce todo. Y damos gracias por haber tenido misericordia de nosotros, Dios. Gracias por habernos salvado. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros allá en aquella cruz, la cual ahora está vacía, porque igualmente la tumba está vacía, porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y damos gracias por tu Espíritu Santo también, Señor, que nos fue dado, que es la garantía de nuestra estancia eterna allá en tu gloria, Señor. Bendito seas, Padre. Te ruego que bendigas este tiempo, Señor. Y Padre, gracias por nuestro hermano Pastor Enrique, Señor. Ahí donde está, Señor, en este momento, Padre, ayúdale, Señor, y guía siempre sus pasos, Señor, juntamente con su esposa, y que se gocen, Señor, en este triunfo, Señor, que ha logrado mi hermano, Señor, para tu gloria, Padre. Ayúdame, Señor, a hablar tu palabra con denuedo, por favor, y bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, sus familias, los niños, los maestros, por favor, Dios. Gracias. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Asiento, por favor, hermanos. Esta carta a los Hebreos es una carta anónima, una carta que pues no tenemos con certeza quién es el escritor, pero lo que sí tenemos con certeza es quién es el autor. El autor es Dios. Así que aunque no sepamos quién es el escritor de esta carta, sabemos que es divina, que es divina. El apóstol Pablo tiene algo parecido en sus otras cartas, y muchos le atribuyen a él esto, pero no podemos asegurarlo. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 68 después de Cristo. Y el propósito del escritor es hacer mirar la grandeza de Cristo por sobre todas las cosas y por sobre todo hombre. Más grande, más preeminente que Moisés, que los ángeles. Aunque dice la palabra de Dios aquí en el capítulo 2, versículo 9, dice que Cristo fue hecho un poco menor que los ángeles. Y fue hecho un poco menor que los ángeles para bendición para nosotros. Fue hecho un poco menor que los ángeles en aquel momento cuando llegó a la cruz del Calvario, para que nosotros pudiéramos llegar un día a ser exaltados para su gloria, exaltados por Dios para su gloria. Vea lo que dice el capítulo 2, versículo 9, por favor. Capítulo 2, versículo 9, dice así: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Aquí está la clave: a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esos todos, ahí está usted y ahí estoy yo, gracias a Dios. Esto fue necesario para que pudiera llegar el Señor Jesucristo a ocupar ese lugar que hoy tiene como sumo sacerdote. Si es sumo sacerdote, la palabra sumo es sublime, máximo, alto, lo más alto que usted se puede imaginar. Él es el sumo sacerdote. Y si Él es el sumo sacerdote, es que hay una suma salvación. Hay un sumo trono. Todo lo que es de Dios, lo que es de Cristo, lo que es del Espíritu Santo, es sumo. Lo más sublime que pueda existir. Miramos que ahora Él es nuestro sumo intercesor. Él es el que está interviniendo en nuestras vidas. En todo aquel que verdaderamente ha considerado que Jesucristo es el que vino a pagar en la cruz del Calvario por sus pecados, ese hombre, esa mujer, tiene ese sumo sacerdote, sumo intercesor. Por lo tanto, es digno de considerarlo en nuestras vidas, por siempre, por siempre. Un poquito de contexto. El capítulo 1 de Hebreos, hermano, nos habla específicamente de ese tiempo maravilloso en el cual fue una transición. En el versículo 1 y 2 nos habla que los tiempos han cambiado. Lo que es la obra o la manera de obrar de Dios en cuanto a las dispensaciones ha cambiado. Antes Dios, según el versículo 1 y el versículo 2, antes Dios trataba con los hombres de una manera diferente. Pero dice, en estos posteros tiempos nos ha hablado por el Hijo. O sea, cambió, hubo un cambio. Todo quedó sustituido por el Hijo en cuanto a la comunión con Dios. Ese es el pacto de gracia que fue desarrollado por Dios en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Pero qué es un intercesor? Es un hombre que está, o alguien que está en medio de dos personas que está en favor del otro. Y en de las dos áreas que lo vea usted, recibe y ayuda, da y ayuda. Ese es un intercesor. Miramos aquí claramente también en el versículo 2, en el capítulo 2, perdón, cómo el escritor menciona esa seguridad que tienen los hijos de Dios. En el versículo 1 y el versículo 2 dice el escritor, dice que tenemos que tener mucha atención, tenemos que considerar el mensaje de la salvación. El mensaje de la salvación, aunque las personas ya son salvas, que el cristiano ya tiene su vida garantizada en las manos de Dios, aún así el mensaje de la salvación tiene que ser importante a su corazón, porque eso fue lo que Dios usó para darle vida eterna. El capítulo 3 nos habla claramente, hermanos, de este reposo divino que es Cristo, el cual muchos no alcanzaron. Y saben, y no lo van a alcanzar aquellas personas que no derramen su corazón de una manera sincera delante de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tiene que haber una humillación para poder decir que ha alcanzado el reposo divino. Y mire, aunque estamos en este mundo, en esta carne, en este mundo lleno de pecado, dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2 versículos 5 y 6, dice que ya Dios nos ve sentados en los lugares celestiales. ¿A quiénes? A los que han alcanzado ese reposo. Nuestro hermano mencionó Efesios capítulo 2 versículo 1, dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y empieza a describir en el versículo 3 cuáles fueron nuestros pecados, el ritmo de vida que estábamos llevando. Pero el versículo 4 dice: pero Dios, dice, Dios, que es rico en misericordia, nos amó, dice, y nos salvó. Gracias a Dios. Pero también en el capítulo 4 es muy importante porque en el versículo 12 habla de la naturaleza de este maravilloso libro, que es vivo y ¿qué? Y eficaz, que es vivo y eficaz, tiene vida. ¿Eficaz por qué? Porque tiene el poder de lo alto para cambiar los corazones, porque tiene el poder de Dios, porque tiene el poder que transforma un corazón perverso y lo convierte en un corazón humilde para la gloria de Dios. Por eso es que la palabra de Dios tiene vida. Un día estaba compartiendo con una joven y la joven me dijo, bueno, sí, creo que sí, pues si está escrito ahí, sí lo creo. Le empecé a dar el evangelio y respondió bien. Pero me dijo, dice, mire, déjeme llamar a mi esposo porque esto está maravilloso, esto me gusta mucho y quiero que mi esposo también lo escuche. Y fue a llamar a su esposo, pero no salió su esposo. Estábamos en su casa, no salió. Quería irlo a traer, ¿verdad? Pero no se podía. Y me dijo la muchacha, ¿sabe qué, pastor? Déjeme decirle algo que me dijo mi esposo. Le digo, a ver, dígame. Dice, ten mucho cuidado con lo que te están diciendo. ¿Por qué? Dice, porque ese libro del que te está hablando ese hombre, dice, tiene poder y te va a cambiar. Mire, este hombre le dijo así, pero él no quería ese cambio. Y ella sí, gracias a Dios, hasta el día de hoy que yo sepa, sigue firme en el camino del Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Pero también en el capítulo 4 encontramos esa grandeza que nos dice Dios, que tenemos la libertad para acercarnos al lugar santísimo. El capítulo 4, versículo 14, 15 y 16, dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, la misma presencia de Dios. Tenemos la libertad. ¿Por qué razón? Porque según el capítulo 10, versículo 19, dice claramente que Cristo abrió el camino, el nuevo camino o el camino nuevo, que es su cuerpo. Podemos entrar al lugar santísimo. Ahí tenemos un gran intercesor. Pero también encontramos en el capítulo 5 de cómo muestra el escritor el esfuerzo de los humanos, el esfuerzo de los hombres con buena intención, pero que llegó el momento que ya no agradaba a Dios, porque empezaron a hacer los esfuerzos para adorar a Dios, pero en su carne, en su mente, en sus fuerzas físicas, y dice Dios, no, eso ya no lo quiero, ahora ya no, según Isaías capítulo 1, versículo 16, 17 y 18, dice claramente, Dios dice, estoy hastiado, ya no quiero eso, ya no quiero esos sacrificios, ya no quiero esas ofrendas, ya no me satisfacen, ya no llegan a mí, no las quiero. Pero también en el capítulo 5, estos hombres que se hacían los sacerdotes, hablando del Antiguo Testamento, desde luego, llegaban y hacían todo de una manera robótica ya. Y por eso Dios dice, no, yo voy a hacer un pacto con mi pueblo. Voy a hacer un pacto con mi pueblo. Y eso fue lo que hizo Cristo. Según Mateo capítulo 26, versículo 26 al 29, dice claramente cuando fue el establecimiento de la Santa Cena, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros, dice, ha sido hecho o va a ser hecho. Hablando de una manera futura en aquel tiempo y ya se realizó, gracias a Dios. Pero encontramos también en el capítulo 6 cómo el escritor de una manera maravillosa está exhortando al pueblo a que crezca. En el capítulo 6, versículo 1 al 3, dice claramente, ya hermanos, avancen, ya ABC, ya no lo sabemos, vamos adelante, sigamos adelante, creciendo. Pero también en el versículo 6 hasta el versículo 8 nos habla específicamente de esa seguridad maravillosa que tienen los hijos de Dios. Pero si lo vemos de una manera negativa o en el área negativa, también da una seguridad a aquellos hombres y mujeres que piensan que son cristianos, pero no lo son. Lo menciona claramente. Y así llegamos al capítulo 7, donde empieza a hablar del orden de Melquisedec, un tipo de Jesucristo, rey de Salem, y empieza a mostrar la grandeza de este sumo intercesor que nosotros tenemos ahora, que se llama Jesucristo, que es Jesucristo. Cristo hizo un pacto, hermanos, eterno con nosotros. Vean lo que dice el capítulo 7, por favor, versículo 11. Capítulo 7, versículo 11. Dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, humanamente, dice, porque bajo él recibió el pueblo la ley, fue usado para que Dios diera su ley al pueblo. Pregunta: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Es decir, si ese pacto que se hizo fuera bueno, ya no se necesitaría otro. Pero dice el escritor, no, ese tuvo su tiempo, pero ya pasó. Se necesita algo mejor, algo que sea de una manera permanente y eterna. El versículo 16, versículo 16 y al 18 nos describe la importancia por la cual se necesitaba otro nuevo pacto o otro pacto. Dice el leo el 18, dice: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Ahí está. Pues nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual, ¿qué dice, hermanos? Nos acercamos a Dios. En el Antiguo Testamento, los que se acercaban a Dios eran los sacerdotes, que llegaban, según la palabra de Dios en Éxodo, dice claramente que cómo estaba establecido el tabernáculo y entraba el sacerdote una vez al año hasta el lugar santísimo, llegaba y pasaba el atrio, ¿verdad? Llegaba al lavacro y llegaba, hermano, hasta la mesa de los panes, atravesando, hermanos, el velo para llegar al lugar santísimo. Pero gracias a Dios que con este nuevo pacto no necesitamos un intermediario, hermano, humano. Tenemos al divino. Y ese es el nuevo pacto. Gracias a Dios por eso. El elemento humano era lo que perjudicaba para esa comunión con Dios. Miren lo que dice el versículo 23, de aquí mismo, del capítulo 7. Miren lo que dice el versículo 23. Dice: y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar, limitados, no podían continuar. Morían, el que sigue, moría y el que sigue, y se sigue haciendo hasta el día de hoy. Según cuando cambia el humo, ¿verdad? Dice, ya sale el otro. Se sigue haciendo, pero no tiene validez delante de los ojos de Dios. Vea el capítulo 8, versículo 6, por favor. Dice el 6: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, hablando el de Cristo, como cuanto es mediador de un mejor pacto. Mejor pacto. No fue uno igual que el otro. No, fue mucho mejor pacto establecido. ¿Sobre qué? Sobre mejores promesas. Gracias a Dios, su gracia va de la mano con la intercesión de Cristo. ¿Qué hace Cristo por nosotros? Quiero compartir con ustedes, hermanos, dos cosas de la intercesión de Cristo. Dos cosas de la intercesión de Cristo, basado en el versículo 23 en adelante del capítulo 7. Número uno, la intercesión de Cristo, hermano, es eficaz. No falla. Es eficaz. Recordemos, hermano, pensemos de esta manera. Nosotros estamos aquí, de forma ilustrativa. Nosotros estamos aquí abajo, en la tierra. En medio está Cristo, el intercesor. Arriba está el Padre, en el tercer cielo, en su gloria, en su habitación. ¿Verdad? Entonces llegamos nosotros como pecadores, pero pecadores perdonados, y entonces clamamos a Dios por perdón. clamamos a Dios, entonces el intercesor recibe, hermano, esa oración y la presenta al Padre por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero téngalo por seguro que el intercesor no va a presentar y no va a recibir ninguna oración que venga de un corazón que no está a cuentas con Dios. ¿Me entiende eso? No lo va a recibir. ¿Por qué razón? Porque es santo. Es por eso, le acabo de mencionar, es de que cada hombre y cada mujer que dobla sus rodillas para clamar a Dios tiene que estar seguro de dos cosas mínimo, mínimo. Número uno, que verdaderamente le pertenece a Dios. Número uno, que su vida ha sido redimida por Dios. Ay, pero ¿cómo puedo estar seguro o segura? Vaya allá, bueno, no vaya, cuando tenga tiempo lo lee. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos pues a vosotros mismos si estáis en la fe. Es lo que dice, a vosotros mismos, y ahí se va a dar cuenta. Y la segunda cosa que tiene que estar seguro, asegurarse que está viviendo una vida que verdaderamente le agrada a Dios. Cuando están esas dos cosas en su corazón de una manera segura, entonces tenga la seguridad de que su oración va a llegar a lo más alto, a la presencia de Dios. Versículo 24. Mas este, note que en el versículo 23 termina con un punto y una coma. Por lo tanto, hay una continuidad. Dice, mas este acaba de hablar de los sacerdotes que morían. Pero luego dice, mas este, por cuanto permanece para siempre. ¿Qué le indica eso? Que es que eterno, que es eterno, es decir, no muere. Ah, ¿cómo no si murió ahí en la cruz? Bueno, murió físicamente, ¿verdad? Murió físicamente, pero él vive porque resucitó. Y luego dice, tiene un sacerdote o sacerdocio, ¿qué dice? Inmutable. Inmutable significa sin cambio. Por lo tanto, siempre va a ser el mismo. Su forma de amar, su forma de actuar, su forma de tratarnos en cuanto a su justicia va a ser la misma. No hay cambio. Esa es la diferencia. No cambia. Y sabe, porque no cambia, hermanos, él nunca se va a retractar de aquel hombre, de aquella mujer que ha entregado su corazón a él, nunca se va a retractar de haberlo recibido. Nunca. De que Cristo lo ha recibido a esta persona, nunca se va a retractar. ¿Por qué razón? Porque es inmutable. Su sacerdocio es inmutable. Su intercesión es inmutable. Y todo está basado en la justicia de Cristo. En su propia justicia, su justicia divina. La forma en que entramos al reino celestial fue diferente, porque no fue por nuestros méritos. Vean el versículo 11 otra vez, por favor, ya lo miramos otra vez. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, es decir, si fue de manera religiosa, no tienes nada. Así, esto es fuerte, ¿eh? No tienes nada. Dice, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fue llamado según el orden de Aarón? Es decir, mira, si no tienes esto que es lo mejor, no tienes nada. No tienes absolutamente nada. Hoy se sigue pensando que se requiere la intervención de un ser humano para entrar en comunión con Dios. Se sigue utilizando, se sigue pensando en otras religiones. La realidad es que no es así. Hoy no, todo ha cambiado. Cuando el escritor de Hebreos menciona ya en el capítulo 10, versículo 19, dice, un camino nuevo. Vaya conmigo, por favor, capítulo 10, versículo 19. Dice, así que hermanos, teniendo libertad, perdón hermanos, es que comí un caldito de pollo anoche, hermano, que así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, coma, porque por el camino nuevo, ¿y qué dice? Y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Camino nuevo. Recuerda ya Mateo capítulo 27, dice claramente que cuando Cristo murió en la cruz, dice que el velo se rasgó, pero fue de arriba abajo. Bueno, una ilustración, ese es su cuerpo. Su cuerpo, entonces, desde ese momento, ahora ya no hay hombre o mujer que pueda decirle, vente, yo te voy a llevar hacia Dios. No puede, lo puede decir, pero no lo puede llevar. En lo más mínimo, el esfuerzo humano ha terminado. Hoy tenemos un intercesor. Podemos hablar con las personas y decirles las grandezas de este libro, del Evangelio. Pero hay que decirle, mira, yo no te voy a dar nada, ¿eh? Yo no te voy a dar nada. La cosa es entre tú y Dios, no conmigo. Yo nada más estoy compartiendo esto, porque se corre el riesgo de que a veces la persona, ay, vamos con aquel hermano. Y es, no. Es Cristo. Siempre tiene que ser Cristo. El régimen religioso ha quedado obsoleto, totalmente. Ya no hay nada que pueda servir para glorificar a Dios en el área religiosa. Por eso nosotros no somos religiosos, somos espirituales, que es un cambio o algo totalmente diferente. En el nuevo pacto Dios tomó la iniciativa, no la toma el hombre, la tomó Dios. Y poniéndose Él mismo como una garantía a través de su Hijo Jesucristo. Por esa razón, aquí sí el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está, ¿qué dice? Amén. El que ya está puesto. ¿Y quién lo puso? ¿Quién lo puso? Lo puso Dios. Cristo es el fundamento, pero lo puso Dios. ¿O no dice la Biblia allá en Juan 3, 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que, ¿qué dice? Cree. Para que todo aquel que en él cree, no crea, sino cree. Tiempo presente. Dios lo puso. Su oficio como sumo sacerdote va a ser, o es más bien, es eterno. Para eso vive Cristo hoy. Para eso vive, para eso resucitó, para eso ascendió al cielo, para ser nuestro sumo intercesor. Vea lo que dice el versículo 23 otra vez del capítulo 7, otra vez. 25, perdón. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo, ¿cuándo dice? Siempre para interceder por ellos. O sea que nunca va a cambiar. Hermano, qué bendecidos somos los cristianos. Qué bendecimos. Esta es una riqueza para nosotros. Esto nos habla, hermano, de una seguridad maravillosa. Nadie nos puede quitar lo que Cristo nos dio. Nadie nos puede mover donde Cristo nos puso. Nadie, absolutamente nadie. Es más, ni la muerte. Es lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 39, dice, ni nada, ni ninguna cosa creada. Cuando dice ninguna cosa creada, es decir, ni usted mismo puede quitarse la posición que Dios le ha dado. Porque somos creados, y si la Biblia dice ninguna cosa creada, entonces, pues ni nosotros tampoco. Ahí descansa la seguridad eterna. Ahí descansa en las manos, dice la palabra de Dios allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, 28, 29 y 30. Remata con el 30, hermanos, que estamos cubiertos, estamos en buenas manos. El versículo 27 dice claramente que nadie nos podrá arrebatar de mi mano, dice el Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y después dice, y estamos en las manos del Padre, mi Padre es mayor que todos. Y nadie las arrebatará de las manos de mi Padre, nadie. ¿Y por qué razón? Versículo 30, porque yo y el Padre, uno somos. Gracias a Dios por eso. Y va de la mano con la enseñanza del apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3. Dice claramente que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así que estamos seguros, gracias a Dios por eso. Esta no es licencia para pecar. Esta no es licencia para darle vuelo a la hilacha, como dicen por ahí, ¿verdad? No, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, hermanos, y adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Gracias a Dios por eso. El sacrificio de Cristo fue para que la gloria de Dios se manifestara, hermano, en toda la tierra, en toda la tierra. Por esa razón, nosotros hemos sido presentados ya en el área espiritual delante de Dios. Antes estábamos presentados ante el mundo, pero hoy hemos sido presentados ante Dios. ¿Por qué? Porque el único intercesor es el que nos presentó delante de Dios. Y ahora, después de la resurrección, obviamente, ya que cuando pase todo el tiempo, según el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, Apocalipsis, capítulo 19, versículo 5 y 6, dice claramente, hermanos, que después, ya cuando todo pase, después que haya venido Cristo por nosotros, hermanos, después vamos a venir a reinar aquí por 1,000 años, y después de eso, después de 1,000 años, hermanos, entonces vamos a ser presentados en toda la plenitud de la existencia para la gloria de Dios. No, no, si veo tu felicidad, hermanos, está maravillosa. Dice el versículo 25, otra vez, por favor. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, ¿qué dice? Pero note, a los que por él se acercan, a los que por él. Mucha gente, ¿verdad? Luego dice, ay, todos los caminos llevan a Dios. Todas las religiones salvan. Yo hablo con Dios todas las mañanas. Y si se muere usted, ¿para dónde se va? Ah, yo creo que al infierno. Pero yo hablo con Dios todas las mañanas. Oiga usted. Imagínese. Se va al infierno, ay, yo amo a Dios, tengo una comunión grande con Dios, pero si me muero voy al infierno. Bueno, no, el único que lleva al cielo, a la gloria con Dios, se llama Jesucristo, hermanos. Es el único que lo lleva. Aquí lo dice claramente, a los que por él, dice, por él, se acercan a Dios. Gracias a Dios por eso. Su oficio de Cristo como sumo sacerdote y sumo intercesor, garantiza tanto la posición de él como Dios soberano y nuestra posición también. Vea lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no, ¿qué dice? Y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Y de ahí viene, y en el versículo 6 dice, pero ahora hay oportunidad de llegar al trono de la gracia. Pero ahora hay oportunidad de tener ese cambio de corazón. Pero ahora hay ayuda de parte de Dios y puede ser percibida por el hombre. ¿Sabía usted que la gracia de Dios está en dos áreas? En la gracia común y en la gracia eficaz. La gracia común es para todos los hombres. El sol sale para todos, la lluvia para todos, el aire para todos. Esa es la gracia común. Ese es el corazón de Dios, de bondad. Pero la gracia eficaz es cuando el hombre, la mujer, entiende que es pecador, que está muerto espiritualmente, que ha llegado el momento que se ponga a cuentas con Dios y entiende eso, entonces esa gracia común se convierte en gracia eficaz. ¿Por qué? Porque ha sido recibido el regalo de Dios en su corazón. Y todo cambia. Todo cambia. La gracia de Dios sigue vigente. El lugar del cielo, hermanos, nos está esperando. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Allá en Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. En la casa de mi Padre, ¿qué dice? Mira, está pintadita, color morado. No crea eso. Morada, habitación. Ve al 25, por favor. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Y luego dice, viviendo siempre para interceder por ellos. Pero ahora mire, porque tal sumo sacerdote, ¿qué dice? Nos convenía. Ya lo viejo ya no. Ahora el nuevo pacto dice que nos convenía. Y empieza una secuencia a dar el escritor de atributos, de características por las cuales vale la pena considerar en nuestra vida al intercesor que es Jesucristo. Esto me lleva al siguiente punto: el motivo de la intercesión. Ya lo miramos, pero quiero abarcar un poquito más. ¿Cuál es el motivo de la intercesión? Lo acabo de mencionar, llevarnos a Dios, llevar nuestras oraciones a Dios, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo puede hacer? Ah, porque fue designado por Dios, ah, porque Dios así lo planeó desde antes, ah, porque Dios es bueno, ah, y podemos tener muchas, ¿cómo se dice? Muchas, cosas, opiniones, muchas, pero solamente hay una válida, o la más válida, voy a decir. ¿Cuál es? Nuestra necesidad. Necesitamos un intercesor. Lo necesitamos. Cuando tiene una necesidad usted, que ama al Señor Jesucristo, pensamos en doctores. Si es enfermedad, pensamos en los doctores, obviamente. Pero antes de ir con el doctor, primero vamos a Dios. ¿Por qué? Él es nuestro médico divino, ¿verdad? Y se enferma uno de nuestros hijos o la esposa, el esposo, vamos a orar. Y ahí estamos orando, clamando a Dios. Imagínense a la persona que no conoce a Cristo. Un día unos jóvenes iban a casar. Ya tiene un tiempo. Entonces la muchacha: pastor, encontré al amor de mi vida. Le digo: ¿de verdad? Sí, encontré al amor de mi vida, pastor. Creo que es mi media naranja, pastor. Y yo no conocía yo al muchacho, y yo no sabía quién era. Entonces yo le pregunté, le digo: mira, primero dime una cosa. Era una muchacha, una señorita, la que me estaba diciendo. Y para asegurarme le dije: primero dime si es hombre o mujer, para saber. No, pues es un hombre. Ah, qué bueno. Pero no es cristiano. Pero viera, pastor, tiene los ojos tan claros. Viera, pastor, es un hombre bien atlético. Me lo dibujó, hermana, hermanos, como cuando yo tenía 15 años. No, No tanto, no quiero exagerar, hermano. Pero no conoce al Señor, pastor. Le gustan los bailes, le gusta tomar. Y pastor, pero hay otro detallito. No trabaja, pastor. Híjole. Le digo, ¿alguna otra cosita? Nada más ore, pastor, que me trate bien. Le digo, mira, si tú te llegas a casar con ese hombre así en su condición, vas a sufrir. Vas a sufrir. Si Dios les da niños y este hombre no ha cambiado, cuando se llegue a enfermar uno de tus niños, Dios no lo quiera, tú que amas al Señor, tú vas a querer ir al Señor. Pero Él sabe lo que te va a decir. Ah, aplácate con tus cosas, hombre. Deja eso, vámonos al doctor, ándale, vámonos. No te va a hacer caso, porque son dos cosas diferentes. El que ama a Cristo va con Cristo. ¿Y sabe qué? Se casaron. Se casaron. ¿Usted ha comido cacahuates? Me imagino que sí, ¿verdad? Cuando usted agarra un cacahuate y lo truena, así tronó su matrimonio. ¿Por qué? Porque no consideraron a Cristo en sus vidas. Los jóvenes allá luego dicen, ay, el pastor ya va a hablar de los jóvenes. Las muchachas, ay, otra vez el pastor va a hablar de los jóvenes. Es importante. Es importante. Hay un intercesor también que les ama, a los jóvenes, a las señoritas, a los varoncitos. Busquen a Jesucristo. Según el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 7, versículo 32 y versículo 34, dice claramente que los jovencitos, los hombrecitos y las señoritas tienen una prioridad, y la prioridad es que se preocupen por las cosas del Señor. Eso es lo que dice. Bien. Según la Biblia, allá en 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, nuestra necesidad tiene una solución. Nuestra necesidad, dice la Biblia, dice, hijitos míos, dice, si alguno ha pecado o si alguno comete pecado, dice, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo el justo. Él es nuestro intercesor. Esa es nuestra necesidad. Diariamente tenemos necesidad del perdón de Dios, no para salvación, sino para la comunión con Dios. Todas las mañanas, en la noche, necesitamos el perdón de Dios. Y tenemos que ir con el intercesor, que es Cristo. Entonces tiene que ser considerado en nuestra vida siempre. Siempre, siempre. Podemos echar mano de Él en todo momento. Pero ¿por qué tanto privilegio? ¿Por qué tanto privilegio si somos hombres y mujeres pecadores? ¿Por qué tanto privilegio? Nuestro hermano mencionó aquí en su clase, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 hasta el 23, dice claramente que porque la sangre de Cristo tiene poder y es la que nos ha lavado, la que nos ha limpiado. Por esa razón es necesario venir a nuestro intercesor. Vean lo que dice el capítulo 9, versículo 14. El 14 dice, después de hacer la comparación de los animales, ¿verdad? Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, ¿a quién? Dice, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Obviamente, el nuevo pacto es lo que trae, lo que contiene. El nuevo pacto contiene a ese maravilloso intercesor, y es digno de que sea considerado en nuestras vidas. Y mire las características. Oh, hermano, esto es grande. Son características que ningún sacerdote del Antiguo Testamento tuvo. Ni uno solo. Ni actualmente que se llame alguien sacerdote, no lo tiene. Mire, vaya conmigo a capítulo 7, por favor. Dice el versículo 26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Ahora vamos a ver por qué nos convenía. Cuando usted mira dos puntos ahí, hermano, entonces es necesario pisar el freno y pararse tantito para poder analizar, para poder disfrutar, hermano, lo que nos va a mencionar el escritor. Y dice, número uno es que santo, sin pecado, sin mancha, así como es la salvación incontaminada e inmarcesible, así es el que da la salvación, es santo. Y luego dice, inocente, nada de culpa, sin mancha. Obviamente, en el original, dice algunos sinónimos. Estas palabras son sinónimos, pero están apuntando a algo maravilloso, a algo especial que nos hace mirar como en un espejo bien limpiecito, hermano, el rostro de Cristo. Y luego dice, apartado de los pecadores, y luego dice, y hecho más sublime que los cielos. Nadie tenía estas características, ni las tiene, nadie. Por esa razón, vale la pena considerar en nuestra vida al sumo intercesor. Vale la pena. Diariamente, en problemas familiares, necesitamos a nuestro intercesor. Lo necesitamos. Tenemos que venir a Él. Él nos va a llevar a Dios. Ya nos ha llevado en el área espiritual en cuanto a la salvación. Pero en esa situación que está pasando en la familia, en el trabajo, en ese momento, deje, incline su rostro y vaya, o como usted ore, pero entre en esa comunión maravillosa con ese intercesor, porque él, téngalo por seguro, que si su corazón está bien delante de Dios, lo va a presentar a Dios. Y va a recibir la ayuda. Lo dice en el capítulo 4, versículo 16. Vaya conmigo, por favor, 4, desde el 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué dice? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. ¿Para qué dice? Para el oportuno socorro. En ese momento está clamando a Dios por su necesidad. Y mire, Dios es bueno. Dios es bueno. Su bondad quedó registrada en este maravilloso libro, en los 66 libros. Él es bueno y Él siempre quiere lo mejor para nosotros, para sus hijos. Él quiere lo mejor. Es necesario considerarlo a Él. Y me gusta decir de la familia, hermano, el núcleo familiar es lo más importante aquí para nosotros. Imagínese el matrimonio, hermano, el esposo, la esposa duermen juntos. Gracias a Dios por eso, aunque ronque el marido, lo aguanta la mujer. O al revés también. ¿Sabe por qué? Porque Dios ahí los puso. Pero llega el momento que pueden, bueno, no pueden, llegan. También con mi esposa tenemos dificultades a veces, ¿verdad? Pero no pasa de ahí. No pasa que me den mis dos, tres cachetadas, pero ya de ahí se queda uno tranquilo. No, llegamos a Dios. Señor, no podemos con esto, Señor. Ayúdanos, Señor. No, yo no puedo con esto, Señor. ¿Y sabe qué, hermano? Ahí está, trabajando Dios. Contentos, hermano. ¿Por qué? Porque sabemos que ni ella ni yo encontramos la solución en nuestras fuerzas, sino ¿en quién? En nuestro intercesor, Jesús. Solamente pensar. Hace un momento le mencioné Efesios capítulo 2, versículo 5 y 6. Dice que ya Dios ya nos ve sentados en los lugares celestiales, ¿verdad? Ya nos ve en el cielo. Vaya conmigo, por favor. Lo veo así como que. Efesios capítulo 2, por favor. Versículo 5 y 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo, o sea, asimismo, en la resurrección, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Note esto, el tiempo de los verbos. Dice, nos hizo sentar. Tiempo pasado. ¿Cuándo nos sentó? ¿Cuándo nos sentó? Si todavía estábamos aquí en la carne. ¿Cuándo nos sentó? En el mismo momento, según Tito capítulo 5, versículo 3. capítulo 3, dice claramente, hermano, que al momento de que el Espíritu Santo hace la obra, la regeneración, la renovación, el lavamiento, hermano, en ese momento Dios dice, este es mío. O esta es mía. Y nos sienta en los lugares celestiales. Pero no se confunda, todavía estamos aquí en la tierra. Tenemos asegurado nuestro lugar. Pero mientras estemos aquí, tenemos que vivir como si ya estuviéramos en el cielo. Esa es la idea. Tenemos que vivir como si ya estuviéramos en el cielo. Jesucristo es el único que nos convenía para nuestra vida espiritual. Es el único que nos convenía. Gracias a Dios. Hermano, yo me siento muy feliz de ser cristiano. De verdad, hermano, me siento muy feliz. Dichoso me siento de ser un hijo de Dios. No estoy presumiendo de nada, pero me imagino que usted también se siente así, ¿verdad? Mire, luchando en mis propias fuerzas para salir de la drogadicción por 20 años, hermanos, no podía. No podía. Luchando, de verdad. Hasta que alguien me dijo, ¿quieres ayuda? Aquí está. Y se llama Jesucristo. Y sabe que yo entendí, hermanos. Y dije, oh, Señor. Y me dieron el Evangelio, hermano. Me rendí al Señor Jesucristo. Y yo nunca me imaginé que iba a ser cristiano. Mucho menos pastor, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, si Cristo tiene el poder para cambiarme a mí, puede cambiar cualquier cosa o cualquier corazón. La verdad. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero como pecador? Pero Cristo lo hizo. Por lo tanto, ese intercesor está vigente. Jovencita, busca a Jesucristo con todo tu corazón. Derrama tu corazón delante de Él. Ríndete, es lo mejor que puedas hacer en tu vida. Joven, también tú joven, varoncito, ríndete a Jesucristo. Es lo mejor. Hermanos varones, casados, hermanos, seguir poniendo a Cristo en primer lugar. Esposas, seguir poniendo a Cristo en primer lugar. Él lo hace de una manera maravillosa. Y mire, para terminar, mire por qué todas las características que miramos son maravillosas. Vea lo que dice el capítulo 9 de Hebreos. Capítulo 9, versículo 25. Dice así: y no para ofrecerse muchas veces, hablando de Cristo, ¿verdad? No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, ¿qué dice? Con sangre ajena. El sacrificio que se necesitaba en el Antiguo Testamento era con sangre, obviamente, ¿verdad? Pero todo lo que se hacía era sangre ajena. Para el plan divino de Dios, para la salvación, era ajena, eran impostores, porque no servía para la salvación. Pero en cambio Cristo, lo leímos en versículo 14, capítulo 9, versículo 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo. Hermanos, vale la pena considerar a nuestro intercesor, vale la pena, siempre. No se rinda, no se rinda. Termino.
papá y un hijo
a escalar esas piedras, así pues que se amarran, ¿verdad? Y le dijo el papá: mi hijo, vamos a subir esa roca. Y el niño dijo: oh, papá, está muy alta, pero sí podemos, mi hijo, vamos a hacerla. Yo, vamos pues, papá. Y se animaron y fueron ya. Pero a medio camino el niño le dijo: papá, ya no puedo. Papá, no puedo, me voy a soltar. No, hijo, no te sueltes. Sigue. No te sueltes, haz un esfuerzo. Y ahí va el niño otra vez, tenía 10 años. Y ahí va otra vez el niño. Y yo: papá, me dio mucho gusto que tú hayas sido mi papá en este mundo, pero ya no puedo, papá. Me voy a soltar. No aguanto, papá, no aguanto. Mi hijo, no lo hagas. Sigue, sigue, mi hijo. Y ahí va el niño. Y ya, por fin, hermanos. Papá, me voy. Y le dijo el papá: hijo, antes de que te vayas, pon tu mirada arriba. Y cuando el niño volteó, ya había llegado a la cima. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? El niño estaba a punto de rendirse por su situación, pero puso su mirada arriba y se dio cuenta que ya estaba arriba en la solución. Cuando tenga usted esos problemas que llegan a veces, con los hijos, con las esposas, el esposo, lo que sea, ponga su mirada arriba. Pero dice Colosenses: donde está Cristo sentado. Pon tu mirada en las cosas de arriba, no en los aviones ni helicópteros, en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y ahí está la solución. Ahí está la solución. ¿Dónde están los varones que verdaderamente consideran a Cristo como su intercesor? ¿Dónde están? ¿Dónde están las mujeres que verdaderamente consideran a Cristo como intercesor? ¿Dónde están? Esa es una pregunta que hay, ¿verdad? Que se hace. ¿Dónde están? Quizá diga usted: aquí está uno, pastor, pero es el secreto. Pero aquí está uno, ¿verdad? Y esto no es ningún compromiso para que usted diga: ay, voy a parar. No, no, no. Es solamente una muestra para ánimo para todos nosotros, hermanos. Si hay aquí alguien que toma a Cristo verdaderamente como su intercesor, ¿dónde está ese valiente? ¿Dónde está esa valiente? ¿Dónde está? Me gustaría ver uno. Póngase de pie. Amén, hermano. Gloria a Dios. ¿Sabe? Esto, hermano, no es nada de conmigo la cosa, sino me anima a mí esto. Me anima, de verdad. Considerar a Cristo como lo que es tomarlo en cuenta en todo tiempo, como lo que es nuestro intercesor. Hermanos, en Cristo está todo. En Cristo no nos falta nada. El poder soberano de Dios está en nosotros. La grandeza de la gloria de Dios es nuestra. Todas las promesas hechas por Cristo, hermano, son nuestras. La gloria de Dios es nuestra. Hermanos, tenemos todo de Dios para nosotros. Jesucristo, hermano, llevó todo en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darnos libertad. ¿Y sabe qué? Si considera a Cristo como el sumo intercesor, tiene libertad. Si el Hijo os libertare, ¿qué dice? Seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Quizá diga alguien aquí: pero yo no tengo esa esperanza. Pero la puede tener. Eso es lo bueno. Hable con Cristo. Hable con sus líderes aquí. hablen con sus líderes, pero sobre todo, hable con Dios. Derrame su corazón delante de Él, según el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 37, dice, el que a mí viene, ¿qué dice? No le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Y lo miramos en dos áreas. Si usted no conoce a Cristo, pero viene a Él, rendido o rendida, lo recibe. Y si ya está en Cristo, no lo echa fuera. Se echa fuera alguien que esté adentro. Pero si ya está en Cristo, no lo echa fuera. Por lo tanto, oremos, hermanos. Padre Santo, gracias Dios. Gracias Padre por este maravilloso regalo, Señor, que tenemos, regalo eterno, Señor. Gracias por Jesucristo. Gracias por nuestro sumo intercesor. Padre amado, no merecíamos absolutamente nada de esto, Señor. No lo merecíamos. Pero tú en tu gracia nos los diste. Tú en tu gracia nos miraste, Señor, perdidos. Y nos diste todo, absolutamente todo lo necesario para estar en paz contigo, Señor. Gracias, gracias por los hermanos, hermanas que están aquí, Señor, mostrándote, Señor, que están dispuestos, Señor, que siguen ahí, en ese camino, en esa brecha, Señor, que tú has trazado. Bendícelos grandemente. Concédele las peticiones de sus corazones, por favor, Dios. Y te pedimos en esta hora, en el nombre de Jesucristo, como nuestro sumo intercesor, que bendigas nuestras vidas aún más, por favor, Dios. En esa necesidad que hay, Señor, por favor, la ponemos en tus manos. Ayúdanos, Padre Celestial. Por favor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.